Bueno, pues aquí estamos otro día más, bueno, otra semana más en nuestro querido podcast. ¿Sigues ahí? Hola, Samantha.
Hola, cariño, ¿qué tal estás?
Bueno, muy bien, muy bien.
Sé cómo estás porque yo también te compadezco y hoy estamos conectadas, conexión Samantha.
Conexión Samantha.
Ya que cuando estéis escuchando esto, posiblemente a lo mejor quizás ya han pasado 15 años, ¿no? Pero en este justo momento de la grabación es la hora de comer y quiero hacer hincapié en que Jordi y yo todavía no hemos llenado nuestros estómagos con ningún tipo de alimento. Lo único que yo he comido ha sido un café y un churro que me ha sentado fatal.
Y cuando sepáis cuál es la temática de hoy, veréis un poquito la ansiedad que estamos sufriendo en estos momentos. Por cierto, antes de empezar queremos saludar a toda la gente, no solo que nos escucha aquí en España, que es mucha, sino la gente que nos escucha around the world, o sea, en diferentes lugares. Estamos haciendo una lista y vamos a ir poquito a poco en otros programas hablando de sitios inhóspitos donde nos están escuchando, que me parece súper divertido. Y por favor que nos manden un mensaje o algo desde... Es que hay sitios muy curiosos, ¿eh?
Por favor, me encantaría como un telegrama,
claro.
Algo con morse, ¿no? Me
imagínate, alguien está escuchándonos, le saludamos, va a flipar, eso va a ser una cosa muy... Pero bueno, vamos a lo que vamos. Como siempre, vamos a disfrutar de la superinterpretación de Samantha Hudson en un fragmento de una película, documental o serie de Netflix, y así podéis llegar a adivinar de qué vamos a hablar hoy.
Así que, señoras, señores, el perineo del género que haya en medio, con todos ustedes, la mejor interpretación por la mejor actriz de España. Cariño, dar al play.
Me llamo Melissa. Me duele desperdiciar comida. La cosa más difícil de compartir piso es ir a la nevera y ver cosas estropeándose al fondo.
Yo soy Jonathan. Mis amigos saben que cuando vamos a un restaurante, las sobras me las dan a mí. Porque a ellos no les gustan las sobras, pero a mí sí. No les digo qué pedir, pero les ayudo a no elegir mal.
Me llamo Alexandra. Las sobras son otro medio en el que ser creativa y tener recursos es sexy. Todo vale en el amor y las sobras.
El programa es Sobras de Lujo. En cada episodio, tres participantes tienen que tirar de ingenio para elaborar platos sofisticados usando solo sobras de comida del día anterior, pero no podrán tirar de libre albedrío, sino que tendrán que seguir las directrices del jurado para impresionarlos y optar a un premio de $10,000. ¡Bien!
O sea, por
favor. ¿Cómo puedes hacer tantos personajes?
Porque existen millones de personas dentro de mí, en realidad.
Bueno, hoy nos vamos a poner las botas porque vamos a hablar de comida en todas sus múltiples versiones, ¿eh? Del arte para cocinar, de la moda de los concursos culinarios y también, como no, de la creatividad culinaria, ¿eh?
Efectivamente, y es que solo hace falta que te des un paseillo por el menú y la selección de Netflix y te encontrarás con programas como Chef's Table, que narran las historias que hay detrás de grandes chefs, o por otro lado te puedes asombrar con las creaciones marcianas que salen de las manos de los concursantes de Nickelao. Por cierto, Jordi, que tú estuviste con la terremoto y además tienes algo que decir sobre este nombre.
Sí, bueno, no, es una cosa que surgió, una cosa que surgió en Twitter y así y le puse el nombre a un programa de Netflix. Cosas que estás que apuntas en la lista de cosas que he hecho sin querer, pues ahí está. Y me lo pasé muy bien. Oye, el fragmento, es que yo confieso que soy muy fan, pero muy fan, y me puedo tragar los programas uno detrás del otro de todo este tipo de programas de concursos culinarios, sobre todo todos los que hay en el catálogo de Netflix. El que escuchábamos antes es uno que se llama Sobras de Lujo, que te encantaría, porque es verdad, o sea, realmente tienen que preparar un menú, por ejemplo, pues un menú de etiqueta de 5 estrellas con sobras. Y entonces tú lo ves en casa y dices, uy, yo todo esto lo tengo en la nevera, mejor con esto puedo hacer una cosa.
Sí, bueno, además me encantan las cosas que tienen como un nombre que es súper adecuado, como súper pertinente. Sobras de Lujo, además, es maravilloso.
A mí me encanta.
He de decir que de todos los programas que me habéis puesto en el guión, no he visto ninguno.
¿Ninguno? Es que como eres.
No, ¿sabes qué pasa? Que no me gusta ver cosas.
A ver, aclárate. O sea, explícate un poco. ¿No te gusta ver cosas?
En general, soy una persona que no consume...
¿Eres Sandra Bullock con una venda en los ojos?
Ay, me encantaría. Soy un poco Sandra Bullock, quiero decirte. No me gusta consumir contenido, entonces, si encuentro algo que me gusta, sí que lo veo y lo veo en bucle, pero no soy una persona que esté como sobreinformada. Entonces, como hay tantos programas de cocina, hay tantos programas sobre cocinar y sobre comida, me entro como en shock.
Claro, pero esto como lo todos los... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas nuestra primera aventura juntos que hablábamos sobre el true crime y los programas de true, que tú te los veías todos ahí, te encantaban? Me ha pasado lo mismo con los de cocina, por ejemplo este de Sugar Rush, Todo el Mundo a la Mesa y bueno, Chef Table, que es muy chulo. Oye, por cierto, en nada con nosotros aquí en Sigues Ahí vamos a tener a Mikel López Iturriaga, conocido en redes por su proyecto del Comidista, con sus críticas y sus espacios de divulgación. Oye, nos ofrece un buffet libre de risas, ironía. Yo tengo muchas ganas de conocerlo, ¿eh? Como también tengo ganas de conocer, del 1 al 10, ¿qué cocinera eres? O sea, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta meterte en la cocina? Ahí, tiki, tiki, tiki. ¿O eres más de aplicación y comer algo que te traiga?
Yo soy una persona que ha interiorizado mucho el rol de ama de casa, que en defensa del rol de ama de casa, de decir, mucha gente lo tacha como de misógino, ¿no? Porque está...
Sí, de servicial.
Sí, está como muy achacado al estereotipo de mujer de antes, que sí que es verdad que era una mujer única y exclusivamente concebida para la reproducción y para ejercer las tareas de cuidados, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente parir, limpiar y cocinar al marido. Pero yo creo que esto solo es machista cuando el rol de ama de casa únicamente se le exige a las mujeres, pero yo creo que saber limpiar, saber cocinar, preocuparte por tener un orden en tu casa, cuidar de tus familiares, cuidar de tus amigos, cuidar de toda la gente que está enferma, ese espíritu de ama de casa me parece algo fundamental que todos deberíamos hacer, y sobre todo la comida, porque comer es algo fundamental y completamente necesario, porque... siendo bastante científica, uh-huh, pero medio en plan académica, de la comida sale todo lo que sustenta nuestro sistema inmunológico. Entonces, claro, si tú no comes vitaminas, si tú no comes, no tienes una dieta equilibrada y variada, pues lógicamente estarás más flojeras en un sitio y más flojeras de otro. Entonces, yo sí que me preocupo mucho por la comida. He de decirte que no soy una persona que le encante comer ni que le guste disfrutar.
¿Sabes? Claro, porque es una cosa es cocinar, como eso que es.
Exacto.
Asajas a la gente.
Agasajar. Soy una sierva completamente. Ah. Uno, del señor, y dos, de la gente que quiero. Entonces, me encanta cocinar, pero no me molesta yo no comerme lo que he cocinado. O sea, yo prefiero mil veces hacerle la comida a mis dos compañeros de piso y a sus dos amigos que vienen y yo quedarme sin probar lo que he cocinado solo con tal de que la gente se coma lo que yo he cocinado.
¿A mí no?
Sí, yo la verdad es que soy un partidazo y sigo soltera. Hay cosas en la vida que no tienen explicación. El foso de las Marianas, el triángulo de las Bermudas y que esta chica tan espectacular no tenga ni un novio ni nada. Pero bueno, no estoy yo aquí para explicar esos motivos.
No es el tema. No. Bueno, tiene que ver con comer, pero es otro tipo de comida.
Pero bueno, ¿qué me estás diciendo, Jordi? La verdad,
te acabo de dejar, la acabo de dejar un poquito cao, ¿eh? No, cao no, no, no,
naco, cao.
Naco, noqueada,
naco.
Bueno, estamos muy tontos para empezar hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos
es porque
fatal.
Tenemos hambre y vamos a hablar de comida, estamos hablando de comida.
Desde luego.
Oye, ¿y a ti te gusta ver programas de cocina? O sea, te voy a hacerte la pregunta mejor. Programas que cuentan recetas, o sea, que Arguiñano, por ejemplo, con las manos en la masa, un programa típico y histórico.
Me gusta ver, más que los programas de cocina, me gusta verlos por entretenimiento, pero, y creo que en esto comparto punto de vista, prefiero, soy más de YouTube, también un poco porque es un formato que se adapta más a mi generación, ¿no? Yo creo que la generación Z apenas consumimos ya televisión. Y también porque me puedo meter en la caja de descripción, ver los ingredientes que ha puesto, porque si ves un vídeo seguido y te pones a cocinar, te olvidas de todo, tienes que verlo más de una vez. Y también porque puedo seleccionar yo lo que me apetece ver, lo que me apetece que me enseñen y además comparar una receta con otra para ahí ver está. Qué puntos hay en común, si esta la hace distinto, si esta le pone algo extra que le da un mejor pinto, mejor sabor. Uh-huh. ¿A ti te gustan los programas de cocina?
A mí me encantan. Así que es cierto que estoy de acuerdo contigo que soy muy fan de buscar una receta en YouTube, ¿no? Entonces, aparte siempre ves como a la típica abuela que te cuenta, abuela valenciana que te cuenta cómo hacer un arroz al horno y ves cómo lo cocina, porque sobre todo yo lo que necesito ver es, por ejemplo, cuando dicen, y hay que cocinar la carne hasta que cojan color. ¿Qué color? ¿Cómo es ese color? Entonces yo en el vídeo de YouTube pues veo cómo va, no sé qué, porque mira, ahora voy a descubrir algo que pasaba, en Art Attack pasaba lo mismo. En la televisión se cuenta cómo hacer algo, pero siempre hay algún detalle que no puedes contar que es el que marca la diferencia. Y yo estoy como, cuando ves programas, por ejemplo, como Arguiñano, como otros programas de cocina, hay algo y dicen, ¿y esto cómo lo ha hecho? Bien. Bueno, y ahora ponemos un poquito, pero ¿ese poquito cuánto es?
Yo de Art Attack lo único que hice bien fue el mejunje Art Attack, y porque el resto me salía todo como un churro.
No, pero digo, entonces tú eres muy de improvisar también en la cocina, por lo que
sí,
veo, ¿no?
Sí, yo soy una chica...
Leo la receta y luego...
Soy una chica que lo hace todo a ojo, y además eso también me va bien para mi papel de ama de casa, de abuela de siempre, ¿no? Porque yo no sé por qué, mi madre, mi abuela y en general todas las mujeres a las que admiro en la cocina, o sea, cocinan sin ningún tipo de medida. A lo mejor como mucho un vasito de yogur para hacer un bizcocho, pero es todo a ojo y les queda siempre ni demasiado soso, ni demasiado sieso. Les queda con muchísimo sabor, con mucho color. Oh, estoy haciendo un pareado sin término.
Que está muy bien, oye, queda
qué
muy
poeta,
bien.
Qué bien. Y les queda fenomenal. Entonces yo he decidido esforzarme en aprender a calcular las cantidades a ojo, porque es que, hija, nunca ha sido de números. Entonces ya tener encima
no.
Es un horror.
Yo he visto la receta y tu apuntadita. Oye, y por cierto, cocinar, cuando ya no vives en el amparo de casa de tus padres, se transforma en sobrevivir, porque si no cocinas no comes, y si no comes, pues está muy buenas. Entonces, más de uno y más de una que nos está escuchando ahora va a reconocer esa frase, que es típica y tópica cuando estás con tu pareja o con tus compañeros de piso, que es: ¿y esta noche qué cenamos? O hoy qué comemos, porque parece ser que alguien tiene que coger la batuta, ¿no? Decidir qué es lo que se va a cocinar, decidir lo que hay en la nevera y si hace falta ir a comprarlo. Suena un poquito de rencor en esa
sí,
frase.
¿Verdad? Sí, ¿verdad? Un poco de...
Es que me suele pasar eso.
Esa ¿sabes? Lengua sibilina que tienes.
Me suele pasar, realmente eso. ¿Y hoy qué cenamos? Dices,
pues
bueno... Que, o sea, que soy un restaurante.
Pues yo, por suerte, y porque vivo en una micro burbuja de fantasía y color, no padezco de ese problema, porque yo soy la que lleva la batuta en casa y soy la que corta el bacalao. Y además, a veces mis compañeros sí que cocinan, algunos hacen un guiso con pollo y luego ya como con eso 3 días, pero de verdad me siente realmente mal que no sea yo la que les cocine. O sea, mis compañeros de piso no son conscientes, porque ya cuando estás acostumbrada no lo tienes tan en cuenta, pero... Tienen una suerte, porque es que hay gente que en su piso se mata y luego encima por fregar. Bueno, pues Samantha Hudson, que lo sepa todo el mundo, es una apasionada de cocinarle a los demás y de fregar los restos que han sobrado.
Es un 2x1.
Me encanta. O sea, yo me acuesto pensando en que a qué hora me voy a levantar, que seguramente sea pronto, y en cuando vaya a limpiar los platos que he dejado de la cena de ayer y en qué voy a hacerme de desayuno. Yo me acuesto pensando en fregar y en cocinar el desayuno.
Anda, pues eso viene porque yo soy de los de... Yo cocino, pero tú limpias. ¿No? Que eso se suele hacer mucho, que también está muy bien. Oh, me dice la técnico, claro, hombre, claro. O sea, bueno, perdona. No, claro, ya aparte no... Como, lo puedo ampliar, ¿eh? Vale, yo limpio lo que hace, pero luego los platos y todo, y poner la mesa y eso. O sea, hay que repartir las tareas.
Ya, yo poner la mesa no me gusta mucho. Y sí que es verdad que tiene más de... No tengas morro, que yo he cocinado y voy a fregar. Claro. Pon tú la mesa. Pero la pondría también con gusto, siempre y cuando tuviera una vajilla bonita y un hule de frutas.
Qué bien hace una vajilla bonita.
Y un hule de frutas.
Es muy buena inversión, una vajilla bonita y un hule de frutas. Oye, antes de recibir a Mikel Iturriaga, Mikel López Iturriaga, que lo vamos a tener aquí ahora en un momento, también habría que destacar, si te parece, Sam, es lo que has dicho tú al principio, que a veces, o sea... ¿Cómo puede ser que la cocina esté relacionada, o el tema de cocinar o alimentar esté relacionado con la ama de casa, etc., pero los mejores o mayores chefs del mundo son hombres? Y ahora vemos que, oye, se abre un poquito. Yo, por ejemplo, mi padre no cocinaba nada. Pero no porque no quisiera, sino porque no le interesaba. En el momento en que empezó a tener tiempo y empezó a cocinar, ahí ya no te podías meter en su cocina, ¿eh? Toda la comida la hacía él y todas las cosas las hacía él a su gusto, etc. etc.
Mira, pues yo creo que es, en primer lugar, por la forma en la que están repartidas las dinámicas de la sociedad. Y para bien o para mal, el género masculino siempre ha sido algo destinado al trabajo, pero el trabajo para ganar dinero, ¿sabes? O sea, era el tío... Es el que tiene que irse a currar y a ganar el dinero para mantener a su familia. Y lógicamente, si tú trabajas, no tienes todo el tiempo libre ni la energía para encargarte de las tareas del hogar. Bueno, eso es el mito que nos
han
contado.
Claro, ya está.
No
te estoy diciendo, porque yo, si vos solo llego a casa, no.
Claro, pero esas son algunas ideas que se han quedado todavía arraigadas en nuestra cabeza. Y luego, pues la ama de casa, como estaba cuidando a los niños, y eso para nada es un trabajo costoso ni exhausto, que nada de que ver con eso, ¿no? Pues era la que se encargaba de cocinar, supuestamente, porque tenía más tiempo, ¿no? También yo creo que haya más chefs masculinos que femeninos se debe a que siempre se pone en valor la cocina en el género masculino porque es algo para lo que no están creados, ¿no? Es algo que no se supone que ellos tengan que hacer. Se supone que las mujeres, y la sociedad presupone que las mujeres tienen que encargarse de cocinar y tienen que encargarse de saber cocinar porque es lo que han aprendido generación tras generación, y en cambio cuando un hombre se apaña en la cocina, se le cuelga una medalla y se pone más en valor esa acción porque es como que, a pesar de no ser lo que tiene que hacer, se le da genial, ¿no? Y está triunfando con ello. Yo sí que creo que eso se debe un poco al techo de cristal y tiene un poco un tinte misógino.
Yo estoy totalmente convencido porque hay cocineras importantísimas y muy buenas, pero parece que para llevar todo un restaurante y un negocio y un equipo, pues mejor ser un hombre, ¿no? Porque puedas ahí tú y no. Perfectamente.
Pero es por lo que te he dicho, porque los hombres se supone que es que tienen que trabajar y ganar dinero. Ah. Y la mujer cuando cocina no es un trabajo, ¿no? Sino que es su labor social.
Desde aquí un saludo a todos los chefs del mundo, por cierto. Y a las chefs. Y de Chicote no me vas a decir nada, porque tú tienes un temazo con Chicote. Ya sé, como para cerrar este bloque y darle bienvenida a Mikel.
Sí, esto se debe a que, si bien no me gusta comer, soy una apasionada de los cocineros, ¿no? Uh-huh. Y como cada día es un reto para mí de intentar superarme y cada vez ser más ridícula y más absurda, pensé, ¿qué puedo hacer en mi carrera musical? Porque claro, yo he hecho una canción cagándome en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué puedo hacer que trascienda lo absurdo? Dije, ya está, una balada de amor a un personaje público, Alberto Chicote. Y bueno, pues hice una canción, una serenata, que en realidad es muy bonita, si bien toda la broma, la letra, a mí me parece que alberga amor de verdad. Uh-huh. Entonces yo animo a todo el mundo que vaya a escucharla y que se pare bien en la letra, porque habla sobre fogones, sobre pasión en la cocina y sobre remover al máximo todo ese amor visceral que surgía de mis entrañas y que yo le dediqué a ese gran referente de los programas de cocina.
Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí?
Bueno, y hoy para hablar de este tema, ya lo hemos dicho al principio del podcast, que por cosas de la vida, justo estamos hablando de comida hoy a las 3:30 del mediodía que estamos grabando este podcast. Pero estamos muy contentos. Qué pena que no esté con nosotros, Sam.
Ya, pero bueno, estamos tan hambrientos que yo creo que le vamos a devorar telemáticamente, yo por lo menos. No sé si eso me convierte en una caníbal, una descocada, pero bueno.
Tenemos a Mikel López Iturriaga. Oh, muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Muy contento de estar con vosotros.
Hombre, has visto, estamos aquí las dos sintiendo lo mismo recíprocamente, ¿no? Porque tú también estabas un poco a disgusto de tener que conectar desde tan lejos en vez de vernos
pues
en persona.
Bueno. Sí, es que claro, a ver, esta oportunidad de conocer en vivo a dos superestrellas como sois vosotros. Oh. Voy a adoraros un poco la píldora.
Venga,
para
va,
que luego
va.
Me tratéis bien en la entrevista.
Sí, por favor. Yo por lo menos te voy a tratar mal igualmente, ¿eh? Así que
mira,
mejor dórasela
yo. Yo os admiro muchísimo a los dos y ahora hablo totalmente en serio y me da mucha pena no estar, pero bueno, a ver, por lo menos estamos aquí conectados en la
distancia. Eso mismo, estamos hablando.
Menos da una piedra.
Y está ya la promesa de vernos algún día y sí, estar junticos.
Además, no te pierdes nada porque hoy llevo una camiseta que tampoco me hace mucho pecho, entonces cuando nos veamos te prometo que llevaré,
o sea,
unas tetas de 2 kilómetros.
¿No te has arreglado para esta entrevista?
No, se ha arreglado.
Arreglada,
Mikel, ¿cómo no va a salir arreglada esta mujer?
Es verdad,
si vieras la falda de flecos que lleva.
Sí, a conjunto con una chaquetilla. Bueno, mira,
vamos a lo que vamos, que es importante.
Ojalá el programa fuera para hablar solo de mis outfits, pero desgraciadamente hoy vamos a hablar de ti.
Bueno.
Y lo primero que queremos es que nos cuentes un poquito, porque sabemos que no podemos decir, hoy tenemos al comidista. No, comidista es un proyecto que tú estás ahí detrás, capitaneando y muchos años. Cuéntanos sobre este proyecto del comidista.
Pues sí, bueno, es que como dices, estoy un poco hasta el toto de que me llamen el comidista, porque no por nada, sino porque el comidista no solo lo hago yo, lo hace más gente. Entonces, claro, pues es un poco feo con ellos el decir, ah, tú eres Mikel Iturriaga, el comidista, hombre. Pues no, porque el comidista es una web al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es el comidista? Pues para las pocas personas que no lo conozcan, para esas personas desinformadas que nunca hayan entrado en el comidista, es, a ver, ¿qué os diré? Pues es una web que habla de cualquier cosa relacionada con la comida. Pero vamos, básicamente, pues tiene muchas recetas, tiene también artículos de gastronomía, recomendamos restaurantes, recomendamos productos, y lo intentamos hacer todo pues de una manera como muy distendida, con mucho sentido del humor, y muy para todos los públicos. O sea, nosotros no somos una web para entendidos contenidos de gastronomía ni para gourmets. Somos una web para todo el mundo, para el que no tiene ni idea ni de freír una croqueta, para ese también. Intentamos que la cocina, o la cocina, y no solo la cocina, o sea, el amor por la buena comida llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Eso está fenomenal, porque sí que es verdad que por lo menos a mí me da la sensación de que hay como todo un aire de pretensión detrás de todos estos grandes chefs, programas de cocina, como poco unas recomendaciones dando condescendientes. No sé muy bien por qué, pero estoy convencida de que es por culpa de Francia, porque como ya sabéis todas, yo odio Francia, pues algún motivo habrá. Yo no soy científica, entonces...
Que le ponen mantequilla a todo.
Eso, mira, por ejemplo, averiguar por qué la culpa es de Francia no es una labor que a mí me corresponda. Lo que sí que me corresponde es preguntarte lo siguiente. Sabemos de antemano que no eres muy fan de los programas de cocina. No es porque te conozcan y te haya investigado, lo pone en el guión, si no, no tendría ni puta idea. Entonces... Queremos saber. ¿Es un odio como el que yo siento por nuestro país vecino o hay alguna excepción? ¿Crees que dentro de todo lo malo, de todo lo catastrófico, hay algo que está bien, ¿no? Porque
ahora responde a esto, claro.
No, bueno, a ver, yo lo primero que voy a decir es que no te acompaño nada en esta francofobia, ¿eh, Samantha? Porque,
sí, bueno, siempre he sido muy solitaria.
No, yo ahí estoy en el mundo de la gastronomía, por lo menos, estoy un poco... Creo que les debemos muchas cosas a los franceses y no siempre se las reconocemos. Pero bueno, aparte, odio los... tampoco odio visceral, no siento. Lo que pasa que, bueno, no, yo diría que no soy un gran consumidor de programas de gastronomía o de cocina. Sí que tuve, cuando empezaron a salir y tal, pues sí que lo seguía un poco más, pero ahora... La verdad que no me pongo mucho a ello. Y también es verdad que es que, a ver, por ejemplo, en la televisión generalista tampoco hay tantos programas.
Claro.
Hay mucho concurso, que a mí son concursos que se han derivado ya mucho hacia el reality y hacia un rollo que a mí personalmente no me interesa mucho. Y luego, pues sí, bueno, tienes el programa de recetas así más clásico, que bueno, pues también me da un poco de pereza. Pero bueno, no es que me parezcan mal, es que... También es verdad que yo la televisión la tengo asociada mucho a un consumo de ocio. Y claro, yo cuando llego a casa, que ya he estado todo el día dándole vueltas a la cocina, que si qué receta metemos, que si hacemos este artículo, que si edito esta cosa, que si hago este vídeo, que si tal, lo último que me apetece es más cocina. O sea, me apetece algo que no tenga, que tenga lo menos posible que ver con mi trabajo, ¿no?
Yeah.
Por ejemplo, eso me pasa también con los libros, ¿no? Pues con la literatura. Joven, ¿no te has leído este libro que ha escrito tal cocinero? Pues mira, es que no, porque yo cuando me pongo a leer es para leer otro tipo de cosas.
En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Claro.
Sí, pero bueno, es que también, no sé, tienes... Yo soy un poco diletante también en esto, pero no me gusta, no sé, la gente que está centrada y que solo es un tema, un tema, un tema, un tema, yo es que no soy así, o sea, a mí me interesan muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la cocina y mi tiempo de ocio, pues intento dedicárselas a ella.
Lo que sí que está claro, no sé si estás de acuerdo conmigo, Miquel, es que el entretenimiento, incluyendo temas culinarios, sí que es cierto que debíamos hacer la gran diferencia entre concursos, ¿no?
Claro.
O talents, por ejemplo, hemos empezado el programa hablando de Sobras de Lujo, un concurso de Netflix, que yo es que soy muy fan de todos estos programas, o sea, muy fan, pero porque me entretiene ver cómo gente está compitiendo con la cocina como herramienta, pero por otro lado yo creo que debería diferenciar a los programas, digamos, como has dicho tú, de receta, por ejemplo, las monjitas estas fantásticas que hacen un programa contando los pucheros desde su convento, o cualquier programa de recetas, que ahí te enseñan a cocinar, en los otros disfrutas viendo cómo cocinan.
Sí, exacto, pero bueno, también hay programas de este tipo de programas de concursos que sí me divierten, o sea, por ejemplo, Nailed It,
¡hombre!
Me parece un programa, y no es por hacer la pelota a Netflix, pero me parece un programa muy divertido, precisamente porque se ríe bastante. Yo creo que es un poco una parodia de los concursos de repostería, bueno, de gastronomía o de repostería en este caso, ¿no? Me parece un programa muy divertido. O yo qué sé, este que tienen que tenéis de cocina de fumados, de gente fumada.
Sí, cierto.
O sea,
de recetas con cannabis. Sí,
Cooking
sí.
with cannabis. Yes. O sea, me parece una fantasía tan grande ese programa. O sea, porque es que aparte es como... ¿cómo haces un concurso de cocina de cannabis cuando en un concurso de cocina tienes que estar atentísimo a todo y tienes que ser rápido y tal? O sea, son dos cosas muy opuestas, ¿no?
Sí, la verdad.
Porque claro, tú si estás fumado, pues...
Hombre, te comes toda la nevera, yo, para empezar, ¿no?
Claro, yo lo veo como el remedio y la enfermedad juntos, ¿no? Además, te sorprendería la cantidad de cultura que se genera en torno al mundo de la marihuana. Sí. No lo digo porque yo sea una consumidora habitual, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay como millones de películas sobre fumaos, claro, series sobre fumaos, uh-huh. O sea, todo. O sea, la marihuana es como otro claro. mundo, ¿no? Entonces, yo... Estaba esperando ya que saliera un programa de cocina. Lo veré porque...
Pero tienes que ver, está brutal, ¿eh?
¿Pero y te enseñan a cocinar fumada o es solo gente que fuma y
no,
cocina?
No, no, no. Cocinan con cannabis.
¿Pero no fuman?
No. Bueno, a ver.
Pero lo quiero ver. Se supone que algo traen de casa.
No, quiero ver.
En la cara ya se les ve un poquito que les gusta el tema. Y lo bueno es que los jurados, cuando prueban la comida, claro, también se toñan. Entonces, es una cosa maravillosa. Y aparte lo presenta Kelis, que es una cantante que me encanta.
¿En serio?
Claro, sí. No, está muy bien. Bueno, han tenido como jurado a Alaska, de la concursante de RuPaul's Drag Race. Uh-huh. O sea, es un rollo está que bien. Ese tipo de programa, pues sí, eso sí me apetece, porque es una cosa diferente.
Yo te digo Nikelao, que aparte tuve la suerte de ponerle el nombre, no me cuentes el porqué, es una historia muy larga.
Pues
pero aparte...
oye, te felicito por la traducción, total, porque realmente... acertaste.
Nikelao. Y luego fui a la grabación y efectivamente eran personas que le ponían todo el ahínco, todo el cariño a la hora de hacer esos postres, pero eran auténticos desastres. Desastres que te daba. Pero ojo, teníamos que probarlos, ¿eh? Que yo me comí bolas y bolas de fundón de esta que decía, pero esto no tiene ningún tipo de sabor.
Bueno, pero es que esa repostería es infumable. O sea, es que aunque la hagan bien, o sea, yo esas cosas, esas tartas de forma así, que tienen forma de tiburón o forma de yo qué sé, es que son un horror. Son muy bonitas y muy divertidas, pero pues eso no hay que se lo coma.
Azúcar puro y duro. Oye, vamos a hablar de cocinar. Sam, a ti
estaría bien, la verdad.
Estaría bien, ¿no? Antes hemos hablado de nuestras artes culinarias. ¿A ti qué te parece la frase, Mikel, de ay, lo he cocinado con todo el amor del mundo? ¿Eso te libra de que te puedan decir
okay? Yo he de salir en mi propia defensa porque
¿no
a
has
veces
utilizado eso?
No. Es como que lo uso porque hay veces, normalmente cocino bien, ¿vale? Pero tengo como esa fobia como estereotípica de ama de casa americana, como uh-huh. que hace el pollo y su marido no le dice, gracias, no, estaba delicioso. Entonces ella empieza como, no te ha gustado, ¿verdad? Es eso que no te ha gustado. Me pasa eso todo el rato. Entonces le hago la comida y si la gente no me dice todo el rato que está buenísima, me entra una angustia terrible. Entonces, y a veces también, claro, que voy a cocinar un domingo que todas mis amigas quedan, yo vengo de after sin dormir, pues imagínate cómo me salen los platos. Entonces es como, bueno, por lo menos lo he hecho con cariño.
A ver, yo creo que esto de lo he hecho con cariño es una gran excusa para colar truños importantes en una mesa, ¿no? A ver, yo la verdad es que no lo digo mucho. Pero a mí hay una cosa que me molesta mucho que me digan uh-huh. Cuando he cocinado algo y no ha quedado muy bien de aspecto, que es la cuando te dicen de sabor está bueno.
Oh, eso, ¡Qué rabia!
¿Cómo se traduce esa expresión? ¿Cómo, de sabor está bueno? Es esto tiene una pinta de mierda pinchada en un palo sí. que te cagas.
Te voy a decir una cosa. Puede que haya cosas que sean muy feas o tengan muy mal aspecto, pero luego esas son las más deliciosas y yo soy la prueba de ello, también te digo.
Total. Sí.
Me
bueno.
encanta. Por favor, es que has hecho poesía contigo misma.
Pues como siempre. Yo soy muy narcisista, la gente.
No, pero está
si
genial.
Si quieres hacer un ejercicio como mnemotécnico para estimular así, en vez de jugar al Brain Training en la Nintendo DS, escuchad el podcast e intentad averiguar cuántas veces me menciono a mí o hago bromas sobre mí misma. Soy realmente monotemática.
Mikel, debe ser muy chungo invitarte a cenar o que acudas a algún evento en el que hay algo de comida, unos canapés o tal, no sé qué, porque claro, todo el mundo debe estar pensando, ¿qué le va a parecer? ¿Eres crítico las 24
sí,
horas del día? O,
sí, pero o lo dejas? soy de estas malas personas que critican a espaldas siempre.
¡Ala!
O sea, yo no digo nunca la verdad, o sea...
¿Cómo?
No,
¿cómo que
no yo si me invitas a cenar, te voy a decir siempre que lo que has puesto está muy bueno, porque a mí así me enseñaron en mi casa. Uh-huh. Pero luego te voy a poner pingando por detrás, claro, y voy a decir, pues esto no lo ha hecho bien, esto lo tal, esto lo tenía que haber hecho así y tal. Pero dicho esto, yo no soy... No. Es que no soy muy tiquismiquis con la comida. O sea, en realidad me como cualquier cosa. Por favor, no saquéis este corte así aislado.
Lo vamos a sacar fuera de contexto.
Sí. Y no, o sea, no me horroriza además ese papel de ir de crítico gastronómico, claro, 24 horas, 7 días a la semana. No, o sea, a ver, yo como normal, me gustan las cosas normales y, bueno, evidentemente creo que sí he desarrollado cierto paladar para detectar cuando algo está muy bueno. Pero a ver, hay muchas cosas que más o menos están bien, pues que las como y no pasa nada, ¿no?
Muy bien, cariño, no hay que ser nada criticona y tienes que ser una tía majísima.
No, y es que aparte a
que
mí...
Que si no, te invitan otra vez.
No, a mí me parece de muy mala educación lo de ir a casa de alguien y ponerte a sacar... Oye, ¿no? ¿Tú a qué has venido? ¿A comer o a sacarme fantas?
Desde pues, luego.
Hombre, no. Bueno, y en el mundo de las parejas, cuando es lo típico de... Uy, te ha quedado bien, pero a mi madre le queda perfecto. Como las croquetas de mi madre.
Ya.
¿Eso cómo
ya
luchas contra
yo
eso?
Yo creo... Te lo voy a preguntar porque yo sé que tú eres un chico muy listo, cariño. Entonces, además, también sabes de cocina, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué loca! ¿Crees que hay algún motivo antropológico, sociológico, por el cual siempre como que las madres o las abuelas, o en alguna excepción puntual, algún padre o algún abuelo, todos resulta que saben dominar la cocina a la perfección y te hacen unas cosas que están súper bien de sabor usando una patata, un puerro y una zanahoria, y luego yo me tiro media hora echándole especias, o sea, caldo de verduras, o sea, y me queda como si eso, ¿sabes? No entiendo muy bien, porque tú tienes la respuesta o voy a vivir siempre con esta incógnita.
¿Tengo que contestar yo o Jordi?
Sí. No, tú.
Bueno, pues yo creo que...
Me parece tú, no.
Yo creo que
a mí no me mires.
Eso tiene que ver con que el placer que obtienes comiendo no solo depende de lo que estás comiendo. Depende mucho de la atmósfera.
No.
Depende de quién lo haya hecho. O sea, hay muchos otros factores en juego, ¿no? Entonces, claro, si... Tú has comido una cosa de pequeño que te la hacía tu madre, estabas en casa, te sentías seguro, te sentías bien, el ambiente era bueno. Claro, la posibilidad de que acabes idealizando ese producto o esa comida es altísima, ¿no? Porque ahí tenías un montón de inputs súper positivos que hacían que el placer que sentías comiendo pues se multiplicara. Entonces yo creo que por eso todos tenemos un poco idealizada la comida de nuestras madres, cuando en realidad seguramente muchos de esos platos no estaban bien hechos o no estaban perfectamente hechos y los has comido mejores en otros sitios. Pero como todos esos factores ambientales eran tan positivos, pues al final el placer era mayor, ¿no? A mí me pasaba en casa, por ejemplo, con las verduras, mi madre, como buena señora de su generación, las recocía que te cagas. O sea, las hacía muchísimo más de lo que se hacen las verduras ahora. Y las verduras muy hechas al final pierden sabor. Bueno, pues a mí aquellas alcachofas o aquellas judías verdes me sabían a gloria bendita cuando iba a casa de mi madre. Y seguro que si me las ponen en un restaurante, les digo, oiga, esto se lo come usted, porque yo no me voy a comer esta verdura pasada, ¿no? Esa es la explicación que he encontrado.
Muy interesante.
A este
fenómeno. No,
hombre,
está bien,
yo ya te dije que eras un tío listísimo. Muchas gracias. Hoy voy a dormir con una carga menos sobre mis hombros, aunque. Pero es una teoría súper. Y estoy totalmente. Totalmente de acuerdo, y corrobora un poco lo que te he dicho antes de que ser una tía majísima es lo más importante, porque no importa que seas perfecta o lo mejor es lo que hagas, mientras lo hagas con ganas y enamores.
Pero luego a mí me pasa, por ejemplo, que yo intento hacer los platos como los hacía mi madre y los hago exactamente igual que los hacía ella y no me saben igual, o sea, no me saben igual.
Pero esas son las, eso yo tengo una teoría, ¿eh? Que es los instrumentos o las sartenes o lo que utilizaba tu madre, por ejemplo, los canelones, yo soy de Barcelona, canelones de toda la vida,
sí.
Como los de mi madre ninguno, claro, ella utilizaba la 1, 2, 3 Moulinex,
sí.
Entonces esa hacía un mejunje, nunca mejor dicho, que era riquísimo. Entonces cualquier otra mezcla de que cómo esté cortado, está preparado, a mi hermano y a mí no nos suena igual o no nos sabe igual a los canelones que hacía mi madre.
Ya, puede ser el teflón, ¿no? Ese que es tan tóxico. me encantaría, claro, todas adictas al teflón intoxicado.
Hombre, es que el toquecito de teflón, mira, un poco de pimienta, nuez moscada y un poquito de teflón cancerígeno.
Sí, yo cocino así,
más
todo,
rico.
La verdad.
Ay,
oye, Miquel, la comida también va acompañada, o acompaña, mejor dicho, a muchos actos sociales, ¿no? Sí. Esta cosa es así. Por ejemplo, sabes, yo antes cuando preparábamos todo el capítulo, ahora te aviso que te vamos a decepcionar mucho.
Vale.
¿Vale? No nos lo tengas preparada en cuenta.
Sí.
Por
muy
favor.
Bien.
Si existieran unas pastillitas, rollo como los astronautas, que te dijeran, te tomas esta pastillita y ya tienes todos los nutrientes, ¿no? Como si hubieses comido. Samantha y yo hemos votado que...
Lo haríamos.
Sí, totalmente.
Efectivamente.
Porque a veces el acto de comer es pérdida de tiempo.
Mira,
mira, aquí tenemos a la técnica que tenemos hoy, que ¿cómo se llama? Julia. Julia, ¿no? Que está haciendo un no rotundo, como diciendo, estáis locas.
Claro, es que hay gente que ama la... Yo pienso, no es que no me guste comer, ¿sabes? Pero me da una pereza que flipas, porque es que la digestión se te va muchísima energía. Y yo que disfruto estando espídica todo el día, pues de repente se me va la mitad de eso en hacer la digestión. Yo creo que sería mucho más práctico que nuestro cuerpo estuviera atravesado por un tubo cilíndrico enorme. Es que son muchos metros de intestino, da mil vueltas.
Y ojo,
es como una autopista de montaña que dices, por favor, porque no habéis hecho las cosas más rectas, ¿no?
Que no estamos hablando de no comer, ¿eh? Es de, o sea, de
estamos
todos
hablando ya de
todo.
Sí. Ojalá fuera todo más sencillo.
Todos hemos tenido un poco la fantasía esta de ser como las muñecas aquellas antiguas que les dabas el biberón y lo meaban inmediatamente.
Me encantaría.
Pues igual, pero con toda la comida, ¿no? Porque sí que es verdad que la digestión a veces es un momento que yo creo que la humanidad ya está en un momento, o sea, deberíamos haber superado este momento de la digestión.
Yo no me entero de la digestión.
No, pues ya, es que sabes que depende mucho de tu microbiota y de la flora intestinal que tengas. Es verdad,
sí,
¿eh?
Yo
ahora todas las pijorras estas, claro, las únicas que se pueden pagar esa prueba, por vicio, quiero decir, te hacen como una prueba de las heces y descubren qué clase de bacterias han aflorado más y cuáles menos en tu intestino, porque resulta que a lo mejor estás comiendo, yo qué sé, mazo naranja, por ejemplo, y necesitas comer más de una cosa que otra para que tu flora intestinal se equilibre, porque al darte solo un tipo de alimentos, se están reproduciendo única y exclusivamente unas bacterias por encima de otras, y eso como que te desajusta.
Bueno,
a la doctora Ochoa.
¿Sabes qué pasa?
Como bien has dicho, eso es propio de gente muy aburrida, que no tiene otra cosa que hacer y que se entretiene con estas tonterías que no tienen ninguna base científica. Es como lo de las limpiezas de colon, que estuvo de moda y que estaban todas estas de las que tú me hablas, estaban todo el día, dale que te pego, limpiándose el colon, como si el colon fuera algo que tú vas enseñando por ahí a la gente.
Bueno, depende de quién seas.
Y que lo tienes que tener limpio. A ver, el recto puedes necesitar tenerlo limpio en algún momento, eso también es verdad. Me estoy yendo a unos terrenos tremebundos, pero el colon tú no se lo enseñas a nadie, y limpiarte el colon es una práctica muy poco recomendable, además.
¿Eso qué tiene que ver con las pastillas de los astronautas?
Bueno, volviendo
que el zumo de apio va muy bien para limpiar el colon de forma natural.
Volviendo a las pastillas, a mí me parece, muy mal esto de las pastillas,
pues
y estoy absolutamente en contra, y creo, como técnica esa, creo que estáis locas por...
Da igual, nosotros estamos en contra de...
Hablamos de la falta de tiempo, ¿eh? De decir, jolín, es que hoy no tengo el tiempo de sentarme y comer.
Sí, pero es gracioso.
Te diré otra cosa, que a veces por el acto acabas comiendo rápido y te sienta peor.
Es gracioso porque hablamos de tiempo, pero claro, un astronauta es la persona que más tiempo tiene, porque está ahí muerto de asco flotando en medio del espacio.
¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Pero qué cosa necesitas hacer o vas a necesitar hacer más gratificante que prepararte algo de comer, aunque sea rápido y
masturbarme?
Te presiono, por ejemplo, presento a mi jefe que me está mandando mails mientras me estoy cocinando el brócoli, ¿sabes? Y dices, pues ya está. Oye, cambiando de tema radicalmente, hablemos de los carapés y de que esto también tenemos curiosidad de preguntarte.
Lo del qué. Al en el guión, claro. Y yo...
A ver, Samantha, céntrate, hija.
No puedo, si es que estoy fatal.
A ver.
Bueno, claro, es hablar sobre los canapés y cómo no quedar como una alimaña hambrienta en los eventos. Yo he de decir que me parece lo mejor que hay. Y cuando viví en Barcelona, que yo no tenía ni un duro, era como que ya estaba conocidilla en las redes. Entonces, claro, pues yo era pobre como una rata porque no tenía trabajo, pero me invitaban a eventos donde iban influencers petardísimas y gente pues así de la farándula. Y yo recuerdo que solo iba a beberme 7 cubatas seguidos, que daban alcohol gratis, y a comerme todo el catering. Entonces, comía, bebía y me iba a mi casa borracha a dormir la mona.
O sea, que eras una canapera profesional.
Canapera tope.
Canapera.
Es una noble tradición española, la del canaperismo, porque eso ha habido sido toda la vida. En los eventos, vamos, yo he visto muchos gente que iba, que se colaba y que se iba ahí a ponerse ciega.
Pero Miquel, tú eres del que se pone en la esquina donde sale el camarero porque eres el primero que va a interceptar al pues camarero, mira, y entonces pilla, suena como que lo hago normalmente.
Sí,
pero
yo me tengo no que reprimir, me tengo que reprimir porque ya sé que no es, está feo lo de abalanzarse con la, sobre los canapés, hombre, pero si tengo hambre, cosa que suele pasar muy frecuentemente, o sea, casi todo el tiempo, me cuesta, o sea, me tengo que cortar porque me iría, me pondría a perseguir las bandejas.
Sí, yo voy más allá y siempre, y esto yo creo que del todo lo que hago, creo que es una opción bastante coherente y que lo debería hacer más gente. Siempre le pido cuando acaba el evento a todas las camareras si van a tirar algo de comida y me lo llevo a mi casa y así se lo doy a todas mis amigas.
Claro.
Y hay algunas que no me dejan, pero, o sea, no por ellas, pues sino porque dicen que desde el evento no les permiten regalar la comida.
Pues yo creo que es una práctica muy, muy buena, porque mira, zero waste, que esto también está muy de moda, cero desperdicio y a pedir las bandejas que sobren.
Para cerrar esto de los canapés, desde aquí mandar un saludo, y esto es de verdad absoluta, a todos los camareros y camareras que están en los eventos con las bandejas y que de repente cuando salen ven 17, o sea, vamos a ver, esa gente tiene que controlar el equilibrio de una bandeja para no crear un accidente y vienen manos por todos lados, un poquito de educación.
Bueno, además, como te que si tú tocas un evento chulo y mira que yo
soy evento, la gente cuando ve comida,
yo que soy canapera, dejan, yo creo que no les caigo tan mal como si te una petarda pijísima con un bolso en plan voy a coger un canapé, vale cariño, me puedes traer otro vasito de agua, una copita de champán, o sea, por favor, anda, vete a tu casa. Es que yo solo voy a los eventos para comer porque es que va gente tan insoportable que es que no se puede aguantar. Sí, imagínate, bueno, encima, claro, ser camarero, porque yo no estoy a merced de esas imbéciles, pero el camarero, claro, tiene que servir y estar contenta y sonreír a todo el mundo.
Desde aquí les mandamos un saludo muy fuerte. Y para cerrar un poquito esto, Miquel, no sé qué te parece, porque yo creo que tú también tienes andadura internacional, has estado en muchos sitios. Sí que es cierto que aquí en España hace poco que ya se ha impuesto un poquito lo de que tú, si cuando estás en un restaurante no has terminado todo lo que te has querido comer, pedir un recipiente para podértelo llevar a casa. Eso en Estados Unidos es que es inmediato. O sea, ni lo tienes que pedir, directamente te lo ponen y te llevas tu plato, tus sobras, porque para eso puedes a lo mejor comer luego, ¿no? O lo que fuese.
Claro, pero yo es que esto no sé, o sea, no sé por qué.
Daba cosa aquí decirlo.
En España hay gente a la que le da cosa esto, porque, no sé, debe ser gente a la que le sobra la comida y le sobra el dinero y como, yo creo que como la gente bien lo veía como una absoluta vulgaridad hacer esto, porque por supuesto no tenían ninguna necesidad y les daba igual despilfarrar, pues consiguieron proyectar a toda la sociedad esta idea de que hacer eso era de mal gusto. Y yo creo que eso, por suerte, está cambiando. Bueno, ahora hay mucha más conciencia del despilfarro, también por suerte. Y vamos, a mí me parece que es que yo lo hago siempre. O sea, yo si la comida me gusta y veo que no me la voy a poder acabar, pido que me la pongan en un cacharrito y me la llevo a casa y me la ceno eso, o me la desayuno al día siguiente.
Y es brutal, ¿eh? Yo lo recomiendo. O sea, no tengas ningún tipo de vergüenza, tú lo pides. Te lo pueden poner, no hace falta ni que te lleves el tupper tú, o sea, lo deben hacer y es genial. O sea,
existe un mito que dice que se te cae la cara de la vergüenza. Mira, es mentira, la cara no se te cae. O sea, y la gente, si no tienes morro, no vas a ningún lado en la vida. Entonces, yo también hacía muchísimo, ya no solo con mis sobras, cuando yo me iba a cualquier parque de atracciones, no, la gente se gastaba dinero en los restaurantes. Fatal hecho. La gente se gastaba dinero en las bebidas. Fatal hecho. Tú coges un vaso que se haya dejado a alguien.
Espérate.
Lo limpias los bordes por higiene, claro, porque tampoco somos guarras. Tenemos morro, pero no somos guarras. Y yo me iba a todas las máquinas de refill, de rellenar, y bebía gratis todo el parque. Y si alguien se dejaba una hamburguesa, porque siempre los niños se piden de más, hay algún padre que no come mucho, pues vas a la bandeja y te comes la hamburguesa y ya está, y comes gratis. Bebes lo que quieres. Y si vas a algún restaurante y ves que van a tirar algo, yo me lo llevo siempre. A ver, ahora con todo el COVID quizás parezca un poco kamikaze, ¿no? Hombre, pero bueno, si lo haces
antes también, ¿eh?
Antes un poco también.
Claro, pero antes solamente estaba loca, ahora es más imprudente.
Vale. No, pero sí lo que dices tú, que a veces no te puede decir, pero si ha dejado todo esto usted por aquí.
Claro, a ver, no, a veces no eran cosas mordidas. Claro. Iba además con mi otra amiga, que éramos las dos, Mari pobre y Mari sin un duro, y éramos, pues venga, vamos a rellenar la bebida. Y luego acabamos con la barriga llena de refresco.
Pero, o sea, tú si veías, por ejemplo, un sándwich, una hamburguesa mordida, cogías un cuchillito y le cortabas justo la parte, la parte de la marca de la dentadura y te quedabas con el resto.
¿Quién te crees que soy, la reina de Inglaterra? Yo no soy tan finolis, cariño. Yo soy puro punk. Yo, de hecho, me comía solo la parte mordida y el resto la dejaba.
Te sabía mejor con las babas de alguien.
Así me gusta, así me gusta. Bueno, Miquel, tenemos un juego para ti. Depende, me he puesto aquí como un comentarista deportivo. Un juego para un poquito hablar sobre los gustos culinarios y sobre todo con típicos y tópicos que encontramos en las redes. No os va a sorprender, pero sí que tenemos ganas de saber tu opinión y yo tengo ganas de saber la de Sam y si os puedo contar
típicos
la mía
y tópicos
también.
Me encanta.
Sí, típicos y tópicos. Es para una sección de concurso, ¿no? Típicos y tópicos.
Increíble, qué bien.
Bueno, a ver, la primera es como básica, yo que sé, es básica, ¿no?
De siempre. De
tortilla con patata. No. Espérate.
Ya lo estaba leyendo en el guión y digo...
Con patatas o sin patata. Se recomienda con patata.
Tortilla con cebolla o sin cebolla.
Para mí claro. Con cebolla, clarísimamente.
Yo he de decir que también con cebolla. De hecho, la gente que no come cebolla es lo peor. Y mi padre no come cebolla, entonces...
Es lo peor.
Sí, pero bueno, es un peor que quiero.
Sí. No, es que, eso. No sé, vamos, yo creo que quitarle a la tortilla de patatas, a la tortilla española, a la cebolla, pues hombre, le quitas un ingrediente que le va súper bien.
Pues mirarme mal, escupirme a la cara si queréis... Pero yo sin cebolla.
Bueno.
Porque, ojo, hay gente que cree que la cebolla cruda está rica dentro de la patata. Entonces, hay un nivel de que la cebolla esté como casi cara. Si me la pones un poquito caramelizada, a lo mejor sí.
Claro, pero es que tiene que estar bien hecha la cebolla. No, cebolla cruda en la tortilla de patatas, no, hombre.
A mí me gusta la cebolla cruda también.
Te voy a dar una lista de gente de mi WhatsApp y les vas contando tú a cada uno de ellos.
No pasa nada, Jordi, porque ahora mismo te escupo yo en la cara. No. Ya que Miguel no puede porque está bastante lejos, ahora te escupo yo.
Acierta, acierta. Aquí, 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 aquí.
Bueno, abre yo de todas hacerlo. Maneras, en la tortilla hay un tema... ¿Os estáis escupiendo?
No. ¿Por? ¿Tienes envidia?
Bueno, es que, joder, ya entonces sí que me da pena no estar ahí.
¡Hombre!
Bueno, hay un tema más crítico para mí en la tortilla de patatas, que es si está cuajada
¡Hombre!
O cremosa.
¿Cómo la preferís?
Yo vamos, que se deshaga.
Ahí sí que soy absolutamente talibán. A mí la tortilla muy cuajada no me gusta.
¿En serio?
No me gusta.
Pues yo soy al revés. Yo prefiero que esté... muy cuajada que... O sea...
¿Cómo?
Es que es muy difícil esa palabra. ¿Por qué le ponemos jotas a todo? Que prefiero que esté muy cuajada que muy poco hecha.
Uy, pues vamos, se me acaba de caer un mito.
Bueno, pues ahora me escupís a mí.
Escupitajo para ti.
Vamos, te mando un escupitajo virtual.
Venga, voy por otra que también es muy tópica y típica en las redes. Pizza, la pizza hawaiana. Sí. O sea, es invento del demonio. Yo ya voy diciendo mi opinión por delante.
¿No te gusta?
¿Qué vas a ponerle piña a la pizza?
Eres un mierda.
Mira, Julia, la técnico, está conmigo. Karen de Wisconsin también está conmigo.
Mira, eso es como la gente que dice, oh, por favor, le has puesto muchas especias. Y le has puesto pimentón de la Vera y ajo en polvo. O sea
sois las locas que ponéis orégano a todo porque
eres
pensáis
una puta
eso...
blanca. O sea, comes como en Reino Unido hace 300 años, que solo comían patata hervida y brócoli. O sea, y todos mis respetos a la patata hervida y al brócoli, ¿eh? Viva los sabores exóticos, a mí me encanta. ¿A ti?
Tú hawaiana sí. ¿Y tú, Miquel?
La fruta en la pizza me parece...
Cuidado que te va un escupitajo, con
me
esta.
Parece un horror, así como principio, como concepto. Cualquier cosa que suelte, que sea dulce y que suelte mucho jugo, yo no la veo en la pizza. Pero dicho esto, me parece que si usas una piña, por ejemplo, en almíbar, que ya como que no tiene tanto jugo, y la combinación de la piña con el bacon... Yo creo que ahí sí que encuentra el conjunto cierto sentido. A mí no es mi pizza favorita, ni de coña, pero bueno, diría que la toleraría más.
Muy bien, has dicho la palabra mágica que es bacon. O sea, cuando tú le pones bacon a cualquier cosa, me da igual como si le pones 15 kilos de piña.
Claro.
O sea, si hay bacon, el bacon es como el animal por encima de la cadena alimenticia. Claro. O sea, arriba está.
Sí, y aparte no que es que con la piña pasada por el horno y tal, yo creo que es una combinación
que
funciona.
No te gusta, pero la toleras.
La tolero.
¿No? Como esos chicos que dicen, bueno, a mí no me gustan los gays, pero me da igual que existan.
Efectivamente.
Eres un homófobo.
Efectivamente. Efectivamente. Soy de esos que sí, sí, que cuando ven cuando pones una foto en Twitter de dos chicos besándose, te dicen que no. No me interesa la vida sexual de nadie.
Muy bien.
Y es en plan, no, a ti no es que no te interese eso, es que eres un homófobo.
Ya, cariño. Bueno, yo sí que. Es que a veces me despierto y soy súper homófoba. O sea, yo creo que en otra vida fui Adolf Hitler o algo tremendo, sí.
Bueno, vamos a reconducir la nave espacial en la que estamos montados. Hablando de comerse, ¿comerse los bordes de la pizza o dejarlos? Ojo. Yo los dejo.
Sí, no. Joder, tía, haces todo lo feo. No.
Yo creo.
Ojo,
que,
también te digo, si la pizza, hay que va todo. Si la pizza es de esta de horno, de leña, tal, no sé qué, que es crujiente, perfecto.
Qué buena.
Si a lo mejor es una pizza de esta más de delivery, al final es que es como una masa.
Ya, claro.
Tengo dos perros, les encantan los bordes de las
pizzas. Yo me como todo siempre y siempre me como los bordes que se deja la gente. De hecho, me gusta más comerme los bordes.
Pero oye, qué manía con comerte lo que dejan otros, Samantha. O sea, esto es una parafilia casi. O sea,
desde luego. Bueno, no, de momento no he comido nunca en la cama, pero también es que no tengo sexo en la cama nunca, así que puede ser por eso.
¿Tú qué te haces con los bordes?
Yo no. A ver, yo me los como. O sea, es que claro, si la pizza está buena, la masa es lo principal en una pizza al final. Y los bordes, ¿por qué los vas a dejar?
Pero
salvo que estés llenísimo.
Ahí vamos, Mikel, que entonces, te estoy encontrando la vuelta. Claro. Si te comes toda la pizza, ¿qué prefieres? ¿Comerte un último trozo y dejar los bordes? ¿Bordes?
Claro, sí, pero no, hay que comérselo todo. ¿Eh? Dejar comida en el plato es feo.
Eso es mismo, eso me gusta.
Yo como mi madre, igual.
Nada de desperdicio. ¿Puedo decir yo esta que se me hace ilusión?
Sí.
Bueno, qué bien, la tonta diciendo algo. ¿Hamburguesa con o sin pepinillos? Y esto para mí es fundamental. Esto va a determinar si os dejo de hablar para siempre o si os dejo de hablar solo esta semana.
Miedo me da, yo lo digo directamente, así como una tirita, sin pepinillos. ¡Oh! No me gustan los pepinillos.
Dios.
Y aparte soy el que siempre saca el pepinillo y se la da a la
persona. Eres un psicópata, o sea...
Yo soy con me parece
con
que
pepinillo, ¿verdad?
Claro,
hombre, le da un sabor buenísimo, le da como un punto ácido,
claro,
que cambia todo el sabor del conjunto.
A ver, la hamburguesa es una cosa que tiene que tener una cantidad de grasa importante para estar buena, y para contrarrestar esa sensación de grasaza en la boca, una cosa agria, como es el pepinillo, va siempre muy bien. Agria y crujiente a la vez.
No,
o sea,
mira,
lo tiene un poco todo.
A mí estos vídeos, ¿cómo se llama eso? ASMR, lo que hacen ruidos.
ASMR.
Bueno, estas mujeres que,
sí,
hombres que con el pepinillo es...
Comiendo el pepinillo, me encanta ese vídeo. Pero a mí eso no me relaja, pero me parece muy divertido.
Yo sufro solo viendo que está ingiriendo un pepinillo.
¿No te gustan los pepinillos en general?
No, para nada, para nada.
Pero, o sea, ¿qué te pasa? Tú te has levantado y te has propuesto ser la peor persona que existe en la humanidad.
Vamos, los pepinillos son una maravilla.
Yo tengo que decir, y como confesión casi final del podcast, que yo soy muy malo para comer. Mi madre lo intentó todo lo habido y por haber, pero yo fui un niño muy rebelde. Y entonces yo, por ejemplo, a mí me pones verdura y para mí eso es lo verde. Entonces, lo verde, quien que se lo coma las vacas. Y bueno, para la comida soy más raro.
Bueno, me despido de Netflix. Lo siento, ya no va a haber, no va a ser el podcast de Jordi
no,
Cruz.
No, en serio, aparte, es un mito, lo hablábamos al principio, soy el típico tontuno, porque lo tengo que reconocer, y dice, esto no me gusta, ¿lo has probado? No, pero no me va a gustar. Y me pasó con los guisantes, y cuando probé los guisantes me volví loco.
Es que los guisantes son tan divertidos.
Claro.
Son como huevas de pez, pero veganas.
Pero bueno, es que bueno, sí, yo creo que de eso les tienes que culpar a tus padres.
Claro, es así, mi madre, la pobrecita, que claro, al final ya tiró la toalla.
Claro.
Pero en casa era cuando traía berbuda. Entonces las películas estas como de peligro, ojo lo que voy a contar ahora, las películas estas de que uno empieza a vomitar y el otro empieza a vomitar y entonces hay como una vomitera general porque se van pegando, pues eso era mi casa cuando mi madre tenía la tentación de poner judías encima de la judía.
¿En serio? Ya, pues
eso,
es lo que hemos dicho antes, las cosas que peor apariencia tienen o que peor saben son las mejores. O sea, tú sabes lo bueno que está unas habitas baby, unas coles de Bruselas.
Ay, no, coles de Bruselas.
El brócoli, la coliflor, o sea, sencillamente tenemos un paladar superior y extremo a todas vosotras y seréis tontunas, pero bueno, por lo menos sois monísimas, así que...
Pero es que aparte, yo no sé por qué todas estas cosas arrastran tan mala fama. Yo quiero pensar que es porque no se hacen bien, o sea,
sí,
porque claro...
Ah, mira.
un brócoli requete cocido y puesto ahí, hervido, sin ningún tipo de aliño asqueroso. Y muerto de asco, es asqueroso.
Asqueroso.
O unas acelgas, unas espinacas, pero esas, estos mismos, estas verduras bien hechas, bien aliñadas, con gracia, con unas especias, con una salsa, con algo que les dé, que les levante el sabor y sobre todo no demasiado cocidas, están muy buenas. O sea, uh-huh. Yo estoy soy absolutamente militante hacia esta idea de que no, lo único que está rico es la comida basura. Es que eso es mentira. O sea, claro, es una idea que nos han metido en la cabeza, que es absurda, porque las verduras están muy buenas también si las haces bien.
Además, las verduras son o sea, la carne es como que, vale, acepto que hay alguna que tenga sabor, ¿no? Porque lógicamente el pollo no sabe como la ternera. Pero la carne es una cosa que tienes que, en la mayoría de casos, primero cocinarla, porque no te puedes comer la carne cruda normalmente, a no ser que seas una persona que se ha quedado atrapada en una avalancha de nieve y tengas que comerle la pierna a tu compañero, ¿no? Para no morir congelada.
Puede pasar, puede pasar.
Sí, puede sí. suceder, sencillamente. Pero, en cambio, las verduras y la fruta las puedes comer crudas. Salen de la tierra, o sea que no requiere maltrato animal ni matar a un ser vivo, que eso es algo que a mucha gente le genera conflicto. Cada una tiene su propio sabor, claro. Distintas maneras de cocción, colores súper divertidos. Uh-huh. La mayoría de frutas vienen en su propia funda, o sea que es como que ya ni siquiera tienes que lavarlas. Y luego encima, basándonos en la anatomía humana, es mucho más fácil de manipular una fruta o una verdura sencillamente porque la mayoría caben en nuestra mano y tenemos unas articulaciones capaces de recolectar en vez de irte a una vaca y tener que matarla, despellejarla, despiezarla. O sea, eso requiere muchísimo más trabajo y es mucho menos ergonómico y mucho menos práctico que cultivar frutas y verduras y comer de eso. Entonces, dicho esto, viva la fruta y la verdura.
Yo no sé cómo, vamos, te tiene que contratar, Samantha, el Ministerio de Alimentación, o el Ministerio de Consumo, o el Ministerio de Sanidad, a que hagas una campaña contando esto que has contado también.
Me encantaría. Mucho. Encima, con una pamela de frutas y una faldita de
O en plan Carmen Miranda también.
Sí,
ojo, y no solo eso, que también sabes sobre el precio de las verduras y de las frutas, si subes y bajas. Se lo preguntan en la secta y en la secta no.
En la sexta.
Que apareció en la sexta el otro día preguntándole sobre el precio de la fruta y la verdura y lo hizo muy bien.
Que se cambien ya el nombre a la secta. Es increíble. Mucho más engagement, yo creo.
Miquel Iturriaga, de verdad ha sido un placer estar contigo. Nos tenemos que ver de forma presencial y si puede ser con un mantel, con unos platos y con algo que nos puedas cocinar.
Y con una escupidera.
Como
sigamos en este plan, vamos, me voy a quedar sin saliva.
Quedemos para comer juntas, para comer restos de cosas y para escupirnos.
Me encanta.
Yo creo que el programa de actividades puede ser este.
Nos vemos con los cubiertitos en la mesa comiendo como una persona normal y yo buscando por todas las mesas.
Vamos a cualquier lado y nos dedicamos a comer las cosas que deje la gente en los platos y luego ya terminamos la fiesta escupiendo, ¿no?
Y si tú que nos estás escuchando sigues ahí, te puedes unir al plan, ¿eh? Es fantástico. Podemos hacer una quedada en Madrid o en cualquier sitio y hacerlo. Miquel, un besazo enorme.
Un beso para las dos. Adiós, adiós.
Y para las frutas y las verduras.
También, también.
Y espero que sigas ahí. Hasta el próximo programa. Chao.